Continuamos en Deportes Cope Almería y ya sabéis que cada semana llega Jairo Ruiz con sus historias, o bien, mejor dicho, con las historias que nos tienen que contar los invitados que trae a esta sintonía de Deportes Cope Almería Jairo Ruiz. Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi.
Y un invitado muy ilustre y de los mejores deportistas de la historia del deporte en Almería. ¿Por qué viene hoy aquí?
Pues sí, señor. Aquí hoy tenemos, como bien dices, a uno de los deportistas con más palmarés o con más peso o relevancia que hemos tenido hasta la fecha en nuestra provincia. Nos acompaña Juan Martínez Oliver, sin ni más ni menos ganador de una etapa en el Tour de Francia en el 88. Ha corrido en los Juegos de Atlanta cuando el ciclismo profesional se incluyó dentro de los Juegos Olímpicos. Y bueno, entre otras cosas, pues también ha sido seleccionador nacional de ciclismo en pista en varias ediciones de los Juegos, nada menos.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
En una extensa carrera deportiva que sigues todavía en otras facetas, pero un deportista, para ser famoso, para ser conocido, tuvo que hacer un kilómetro más de lo que correspondía para que las imágenes existieran, ¿no? Ahora que todas las carreras ciclistas se cogen las imágenes en directo, desde incluso antes de las firmas de los corredores, y en ese momento a ti te hicieron correr un kilómetro más para que al menos la gente viera que había ganado algo.
Bueno, la verdad que ya me hubiera gustado también hacer muchísimo más sí, kilómetros de esos por haber vencido en alguna etapa como la del Tour de Francia, ¿no? La verdad que sí, que desde ese año, y además lo recuerda muchas veces Perico Delgado en sus comentarios, a partir de ese año que el Tour de Francia se quedó huérfano en ese momento porque le pedían imágenes de todos los países del mundo, del vencedor, y no tenían ninguna, pues me tocó hacer unos 500 metros o así, finales de la carrera, algo que si hubieran grabado las imágenes reales, de pie a cabeza, pues me hubieran visto incluso pedaleando con unas chanclas de aquellas Kermes que estábamos en el grupo Kermes. O sea, ni siquiera llevaba zapatillas de ciclismo, puesto que ya se habían llevado todo al hotel. Y tuve que hacerlo, ya te digo, con una chancleta, de como se dicen, de playa, para hacer esos últimos kilómetros y poner cara de velocidad para que tuvieran una imagen.
¿Han sido las horas más largas de tu carrera profesional o incluso de tu vida personal desde que llegaste hasta que terminó el último corredor?
La verdad que fueron muchas horas, ¿no? Yo también, sinceramente, pensaba, bueno, aunque sean pocos, porque la verdad que el tiempo era bastante bueno, digamos que sean casi en el último momento, cuando queden los 10 últimos de clasificación en general, seguramente. Entonces estaba, entre comillas, nervioso porque iba primero aún en el Tour de Francia, pero fueron muchas horas y hasta el final, hasta que no llegó Pedro Delgado, un poco antes de llegar, que ya sabía que no podía batir el tiempo, pues fueron una hora un poquito pesada.
Es un pensamiento, lo digo a los dos, ¿no? Muy almeriense, es decir, tranquilo, si alguien llegará, que me quitará la victoria.
Sí, eso, yo de almeriense en general a cualquier deportista, siempre tiene muy en mente que todos los que están allí corriendo contigo o contra ti, son gente muy buena y del máximo nivel. Cuando tienes un poco de autoestima, tú te incluyes entre esos, si no, siempre tiendes a pensar que los demás son mejores que tú. Y claro, en un momento en el que estás esperando que los demás vayan llegando a la meta, es lógico pensar que alguno lo va a hacer mejor que tú y te va a quitar el puesto.
Yo pensaba que casi seguro. Date cuenta que la última etapa ya prácticamente, porque solo quedaba el último día por llegar a París, era la contrarreloj y era la que ponía a todo el mundo ya en su sitio. Pero aparte de que tenías que ser un buen especialista, tenías que llegar muy bien, ¿no? Porque la última contrarreloj, casi terminando el Tour, ya aparte de ser un especialista, cuenta mucho quién son los mejores de la clasificación general, que quieras que no, aunque no sean especialistas, tienen mucha fuerza y tú ya has ido, quieras que no, has ido desgastando de mucho las demás etapas, ¿no? Entonces, prácticamente también, aparte de ser especialista, luego el último día cuenta bastante esa fuerza que te queda ya cuando queda un día de Tour. La verdad que yo empecé regular porque venía como un poco de una lesión y empecé sufriendo muchísimo, y la verdad que conforme iban pasando los días yo cada día iba más, y por eso prácticamente el penúltimo día me encontré de fábula.
También puede ser, ¿no?, una carrera de 3 semanas, que tú tienes el objetivo de una etapa concreto y a lo mejor te puede permitir que en los 2 o 3 días previos, que los kilómetros hay que hacerlos, pero claro, no luchar por la clasificación general, tú encontrarte cada vez mejor, regular para decir mi objetivo va a ser el del sábado.
Yo la verdad que como prácticamente antes de salir, hay en el ciclismo profesional hay muchos días que antes de salir, con la táctica que te da el director deportivo, prácticamente ya sabes que no vas a ganar la etapa. Cuando eres gregario a tope, pues prácticamente ya sabes, por la táctica que te dan, que a lo mejor vas a llegar tan reventado cuando queda el final de carrera, que va a ser imposible poder disputarla, ¿no? Entonces yo, como estaba prácticamente todos los días trabajando, pues bueno, cuando quedaban un par de días, sí que es verdad que la etapa plana y tal llevaba en este caso a Fabio Parra, que también hizo tercero en la clasificación general, y había que trabajar con ellos. Pero ya de cara casi al final, pues bueno, te vas relajando un poquito y vas tomando esa reserva, porque sabes que el penúltimo día tienes una contrarreloj en la cual te puedes lucir un poco, porque es tu especialidad, y yo pues la verdad que llegué bastante bien. En casi todas las pruebas de muchos días, al no tener que disputar la clasificación general, yo he llegado casi un poco sufriendo más de la cuenta la primera semana, porque he llegado un poco más bien bajo de forma, y sin embargo la última semana para mí siempre ha sido mejor. En la Vuelta a España no quedaba un día, sino quedaban dos, o sea que tanto en Vuelta a España quedaban solo dos etapas para terminar la Vuelta a España, y en el Tour solo quedaba un día para terminar el Tour. Siempre en las etapas de fondo he ido mejor siempre la última semana que al principio.
Tú que has sido ciclista profesional, y Jairo que también que es especialista en ciclismo, ¿Pogacar es tan bueno a día de hoy o hubiese sido bueno en cualquier etapa que hubiese participado con los Perico, con los en la época de Hinault, de Greg LeMond? Es un caníbal, porque es que da la sensación de que carrera que participa, aunque sea con sus vecinos, quiere ganarla, ¿no?
Para mí, la verdad, porque lo veo, ¿no? Lo veo en televisión y veo cómo gana y le veo cómo va, ¿no? Pero si no, me costaría trabajo entender lo que hace hoy en día este corredor, ¿no? Cuando estás a ese nivel tan alto, porque no es que participe con Juan Martín Oliver, sino que participa con lo mejorcito y está en una carrera tope y lo máximo que pueda haber en el ciclismo profesional, y es capaz de atacar a 50, 60 kilómetros de
o
meta.
O 100.
O 100. Además, prácticamente algunas veces hasta dice dónde va a atacar. Y no hay manera de que ni siquiera un equipo organizado le pueda coger. Pues es muy difícil en el ciclismo profesional. Antes recuerdo que, pues bueno, sí puedes atacar a 3 kilómetros de meta, a 2 kilómetros de meta, una cosa ya que se va muy rápido. Y hasta que se organiza o no se organiza, si va muy bien, pues puedes ganar etapa. Pero yo te digo que porque lo veo en televisión, si no, me costaría mucho trabajo que un corredor como él haga las cosas que hace y con la facilidad que parece que lo hace, ¿no? Parece que corre solo y, sin embargo, por detrás, el segundo y el tercero son el segundo y el tercero mejor del mundo y les va metiendo tiempo. Entonces, es algo verdaderamente que te pone los pelos de punta, porque he visto a un Indurain en contrarreloj y demás, pues bueno, era en su especialidad en contrarreloj y sí que es verdad que sacaba de punto a todo el mundo, ¿no? O en la montaña, Perico atacaba un día, otro, pero hay que ver que Pogacar empieza en el mes de enero y acaba en el mes de octubre. Y carrera que va, pues si no hace primero, hace segundo, hace tercero. Es que no sabe lo que está más atrás en la clasificación. Entonces, es muy difícil mantener ese estado de forma y comportarse con el comportamiento que tiene. Yo creo que Eddie Merckx ha sido un monstruo, pero prácticamente le va a quitar todos los récords que tiene, porque es que todo lo que participa prácticamente le gana. Tiene ahora mismo la deuda de la Vuelta Ciclista a España, pero es que cuando gane la Vuelta a España, a ver, que ya dirá, bueno. Y luego para los corredores, ¿no? Que antes de salir ya dice, bueno, si viene este, vamos a pensar a ver quién hace segundo hoy.
Jairo.
Es una cosa inaudita, es algo que todos los que seguimos el deporte de resistencia no damos crédito. Es cierto que tiene el mejor equipo detrás, que tiene, bueno, tiene unas cualidades innatas y un entrenamiento también fuera de lo común, pero es que la mayoría de los que están allí, de los que son cabeza de equipo, prácticamente son igual, son los elegidos, ¿no? Son el mejor de Holanda, el mejor de Francia, el mejor de cada país, después de una criba de miles y miles de chavales que hacen ciclismo a muy buen nivel, pues son solo los mejores los que llegan ahí, cada uno con su equipo, que son todos punteros de lo que estamos hablando, y ver a un corredor que puede hacer estas barbaridades en las carreras es algo impresionante, porque no das crédito. Es lo que decía Juan, estás viendo que lo sigue que lo sigue Van Der Poel, que lo sigue Adam Yates, que lo sigue Benepool, cualquiera. Es que los que están ahí detrás, cualquiera de ellos son ganadores de etapa o ganadores de grandes pruebas cuando no está Pogacar. Y cualquiera de ellos sería el líder máximo en un continente entero, en un campeonato de Europa, en un campeonato de América. Y sin embargo está Pogacar y es que casi que ni entre todos son capaces de aguantarle la rueda. Es algo muy sorprendente y no creo que se repita en un futuro cercano. Es un corredor que vemos cada generación o cada década o cada mucho, mucho tiempo.
Almería es un paraíso para cualquier equipo, para cualquier corredor que diga que quiero probar.
Yo llevo ya más de 30 años diciéndolo, ¿no? Pues he estado concentrado con la selección española en muchísimos sitios, entre ellos una de las zonas que eligen los ciclistas a nivel internacional para entrenar, como es Mallorca, ¿no? Del Mediterráneo también, Alicante y demás. Pero en todos los sitios encuentro algún hándicap un poco complicado. Mallorca, pues por ejemplo, sí que también es un paraíso, pero tienes que desplazarte y cruzar un charco, ¿no? Un charquito, lo que sea, que para un equipo profesional, pues supone tenés que desplazar 2 o 3 trailers, 5 o 6 vehículos, todas las bicicletas, materia, o sea, es un cargo que ya tienen en sí, ¿no? Y sin embargo, en Almería, yo he traído algunas veces, he contactado y he traído casos, por ejemplo, de Movistar, ¿no? Y una vez que han estado aquí, pues han dicho, madre mía, si queremos hacer 150 kilómetros totalmente planos, es que los tenemos. Si queremos subir
media montaña,
150 kilómetros y subir 5.000 metros, es que los tenemos, dando vueltas y sin estar en el mismo sitio. Entonces, el clima, pues cuando vino Movistar, por ejemplo, cuando hubo esos fríos desde Madrid hacia arriba, incluso hacia abajo. Incluso algún corredor que vino tarde de Movistar se tuvo que quedar ya en Madrid porque no había vuelo.
La Filomena, sí.
La Filomena. Y aquí entrenaba, que todavía estaba, por ejemplo, Alejandro Valverde, y se veían imágenes y algunos días que acompañaba, pues estaban subiendo Calaartu. Luego para abajo, si estaba un poco de hielo o algo de eso, incluso, bueno, tomaban precaución y metían en los vehículos, pero es que hacían toda la subida con pantalón corto y manga corta. Recuerdo también al asturiano que dice, si casi no me cambiaba la bicicleta en casa ayer, porque el desviador se quedaba bloqueado del hielo, entre el hielo y el agua se quedaba bloqueado y casi no me cambiaba. Dice, y aquí voy en pantalón corto y manga corta. Entonces tenemos carreteras, que gracias a Dios también, en este caso, Diputación de Almería prácticamente tiene las carreteras. Es una gozada entrenar por esa carretera que está tan bien para poder practicar la bicicleta. Si quieres montaña, tienes montaña. Si quieres hacer llano, tienes llano. Si quieres hacer un circuito como iban los corredores de Movistar, por ejemplo, al circuito de Taberna, que en contrarreloj podían entrenar perfectamente sin vehículo, un circuito expresamente para ellos. Hacer test de aerodinámica, o sea, es un auténtico paraíso. Alguna vez que otra sí que hemos tenido, ya no, gracias a Dios, había algún inconveniente un poco con los hoteles que no se adaptaban un poco al programa que tiene el ciclista, ¿no? El ciclista normalmente, pues primero necesitan un sitio donde lavar sus bicicletas, hay mucho jaleo con las habitaciones, con los masajes de todos los corredores, la alimentación es un poco extraña, los desayunos son muy fuertes. Eso, todo eso se ve normal, pero te hablo de época muy lejana, uh-huh. Pues parecía un poco, oye, yo no puedo darle de comer a las 4 de la tarde si viene, ¿no? Nosotros cerramos el comedor a las 2 y media, a las 3, pero bueno, que es una plantilla de 28 o 30 que van a comer 40 personas. Ya, pero es que
en época de que no es en temporada alta, en temporada media o baja, te están asegurando 60 habitaciones en un hotel, que prácticamente lo tienes para ellos, ¿no?
Yo algunas veces he tenido problemas para traer equipo en enero. Uh-huh. Entonces, luego sí que es verdad que con tiempo se ha arreglado un poco y han abierto incluso el hotel en esa fecha, pero teníamos ese problema. ¿Qué ventaja tiene Mallorca? Que tiene tanto hospedaje ya reservado para ciclistas que no cierran en invierno. Entre, por un lado, el Inserso, uh-huh, y sobre todo ciclismo, pero es que vas al hotel y tiene una habitación especial que tienes todas las herramientas, que tienes para hinchar las bicicletas de aire. O sea, están acondicionadas y eso en Almería ya, gracias a Dios, lo hemos, uh-huh, superado y también lo tenemos, ¿no? Pero es un paraíso para Almería, es un paraíso entrenar. Y ahora te digo otro más de bicicleta, que es la Gravel. Pues tenemos igual casi si queremos tenemos también zonas y paisajes para hacer lo que quieras.
Pues tendríamos que hacer las historias de Jairo por capítulos con Juan Martínez Oliver, pero hoy nos quedamos sin tiempo. Gracias Juan, gracias Jairo por haber estado en esta nueva historia de Jairo. Seguimos en Deportes Cope Almería. Gracias a los dos.
Gracias.